noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder comenzar aquí la semana con usted.
Hoy es Día de la Bandera y se cumplen 3 años de la invasión de Ucrania, no lo olvidamos. Y bueno, pues el día de hoy han ocurrido muchas cosas. La Asamblea General de la ONU condenó la invasión de Rusia a Ucrania y pidió su retirada. Y no sé si yo había visto algo así, pero el Consejo de Seguridad acaba de aprobar con 10 votos a favor, incluidos China, Estados Unidos y Rusia, lo cual está destrabando al Consejo para todo efecto práctico, y 5 abstenciones. Y 2 de los aliados fundamentales de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se abstienen. Dice la resolución, lamentando la trágica pérdida de vidas durante el conflicto, reiterando que el propósito principal de Naciones Unidas, expresado en la Carta de Naciones Unidas, es mantener la paz y la seguridad, implora que se ponga un rápido fin al conflicto e insta además a que se logre una paz duradera entre Ucrania y la Federación Rusa. No hay una condena a la invasión. Y bueno, pues es la resolución que, como le digo, tuvo la abstención de ingleses y de franceses. La embajada de los Estados Unidos en México dice que los vuelos de repatriación llegarán ahora hasta la frontera con Guatemala, así directamente. Zelensky encabezó una cumbre con varios aliados, pidió eso, la paz duradera y real. Entre los asistentes estuvieron Ursula von der Leyen, Justin Trudeau y Pedro Sánchez. En otros temas, Donald Trump se reunió con Emmanuel Macron, también le tendré por supuesto la crónica, y dice que bueno, pues México y Canadá los han tratado muy mal a los Estados Unidos, bendice a Dios, así es que los aranceles seguirán adelante. A un mes de que certifiquen a México, de que nos pongan estrellita que estamos cumpliendo, nos pone todavía más tensión, genio y figura hasta la sepultura, Donald Trump generando todavía más presión. Bueno, pues hoy platicaremos también de ese asunto. En otros temas, en Alemania, pues la derecha gana. Dicho de otra manera, el Partido Socialdemócrata es verdaderamente vapuleado. El canciller en funciones pues tiene una severa derrota, gana la derecha, o sea, Friedrich Merz formará gobierno y lo hará probablemente con los socialdemócratas, pero Alternativa por Alemania llega en segundo lugar, la extrema derecha llega en segundo lugar, y así estamos. La defensa del Mayo Zambada dijo a Reuters que el Mayo busca un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos. El día de mañana pues tendremos la conferencia mañanera con el fiscal y sabremos qué dice México sobre todo esto. Las condiciones del Papa Francisco, aunque críticas, le dan una ligera mejoría. 2 temas, fíjese que Roberto Fernández González, que era tesorero de la capital, ahora será el tesorero de la federación, y le comento que en BBVA anuncian un cambio. Jorge Terrazas Madariaga, un gran comunicador, un gran amigo de este espacio, dejó la dirección de comunicación e identidad corporativa tras 41 años de trabajar con el banco, será sustituido por Mauricio Payares Coello. Estoy seguro que Jorge Terrazas tendrá una etapa divina, una etapa maravillosa en lo que viene después de su muy brillante trayectoria en esa posición. Hoy el dólar 20.97, por allá anda el asunto, y bueno, pues hay otros temas de los cuales platicaremos después de una pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Pues doctor, desafortunadamente falleció Roberta Flack, cantante de R&B de nacionalidad estadounidense. La información fue publicada por su manager muy temprano a través de un comunicado. Hay que recordar que Roberta Cleopatra Flack nació el 10 de febrero de 1937 en Carolina del Norte. La artista tuvo varios éxitos, número uno en la década de 1970 y produjo 20 álbums. También Flack reveló en noviembre del 2022 que le habían diagnosticado una enfermedad progresiva llamada ELA, que es una esclerosis lateral amiotrófica y que afecta a las células nerviosas y provoca parálisis y muerte. Ella murió de un paro cardíaco camino al hospital en Manhattan.
Fíjate que cuando yo era niño, dirás, si eso a mí que me importa, y con toda razón me lo tendrías que decir, vi una entrevista con un gran jugador de fútbol chileno que se llamaba Carlos Reynoso. Me acuerdo que le preguntaron a Reynoso, oiga, ¿y a usted qué canción le gusta más? Me dice, me gusta mucho Roberta Flack. Yo era niño y dije, Roberta Flack, ¿y esa qué será? Y bueno, finalmente no era tan fácil acceder a la música como ahora, y tuve que andar preguntando por ahí, pues dependías de la radio y que pues la programaran o no. Escuché esta canción y desde entonces hasta ahora me sigue pareciendo maravillosa. No te podría citar otra canción de Roberta Flack, pero por Carlos Reynoso, que en aquella época me parecía un gran jugador, y bueno, pues hacía mancuerna con el gran Enrique Borja, que era mi verdadero ídolo, y bueno, pues me pareció que la tenía que oír, y desde entonces la oigo, y cada vez que la oigo como ahora, me sigue resultando muy familiar y cercana. Pues descanse en paz, doña Roberta Flack. Bueno, pues vamos con más información. Hoy publica Buendía y Márquez una encuesta sobre desempeño de la presidenta. 80% está la aprobación de la presidenta. La razón, indican Buendía y Márquez, es la, entre otras cosas, el tratamiento que se le da a Donald Trump. Fíjense, defender al país de Donald Trump es el atributo más importante que señala la gente. Después vienen todos los apoyos y lo peor, menciones hasta 25%, seguridad pública. Ese es el asunto que menos tiene en este caso aprobación, o que más a la gente le parece que está haciendo peor el gobierno. La aprobación por sociodemográficos pues no tiene ninguna relevancia, porque en todas partes, particularmente los estudiantes, la aprueban muchísimo, 96%. La beca se nota, y se nota mucho en la diferenciación. El resto de los factores que analizan son entre 80 y 83%, pero es una amplia mayoría, tampoco entre hombres y mujeres. Parece que haya demasiadas diferencias. A la presidenta la conoce el 97% de los mexicanos, y el 72% opina que tiene las riendas del país, y hay un 56% que cree que el país va por buen camino, hay un 28% que opina otra cosa. Bueno, pues es la muy interesante encuesta que hoy publica Jorge Buendía y Márquez, Javier Márquez. Ambos les mando un gran saludo. Datos buenos también, en este caso, ¿quién diría, no? El elemento principal de la presidenta es la presión externa. Y bueno, pues a la gente le ha gustado cómo ha reaccionado la presidenta, y ahí están los datos. Índice Nacional de Precios al Consumidor también es un muy buen dato, 0.15 en la primera quincena de febrero, con lo cual tenemos pues sí una situación baja por debajo de su promedio histórico en la primera quincena de febrero. Y fíjese que esto está ocurriendo. Esta mañana lo platicaba con Aníbal Gutiérrez, ese gran economista, a pesar de la devaluación de nuestra moneda desde junio acá, pues tenemos que pasamos de 16.50 casi a 21 pesos y no se ha notado en la inflación, está en 3.74. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, hay que hablar acerca de las elecciones en Alemania que se llevaron a cabo precisamente este domingo. El 45% de los votantes jóvenes en Alemania eligieron alguno de los partidos de posiciones extremas, el 25% se fue por la extrema izquierda y el 20% por la ultraderecha. Pero vamos con información de nuestro corresponsal en Alemania, Rodrigo Zuleta, si le parece. Adelante.
Un día después de las elecciones generales en Alemania, el ganador de las elecciones, el cristiano-demócrata Friedrich Merz, ha anunciado su deseo de llevar a cabo rápidas negociaciones de coalición con el Partido Socialdemócrata para formar un nuevo gobierno. Merz necesitará a los socialdemócratas como socios de coalición para tener una mayoría parlamentaria. Y hay tres campos claves que son migración, política exterior y economía, en los cuales Merz espera llegar a compromisos. Las diferencias entre los partidos son muchas. El Partido Socialdemócrata ha dicho que de momento la decisión está en manos de Merz para hacer ofertas y hacer compromisos. Sobre las negociaciones se cernirá permanentemente la sombra del gran éxito que tuvo en estas elecciones la ultraderechista Alternativa por Alemania con el 20% de los votos, que será la principal fuerza de la oposición. La tarea fundamental del próximo gobierno será tener éxito en algunos campos para disminuir el poder de la extrema derecha. Y por otro lado, mantener el apoyo a Ucrania y liderar a Alemania en Europa para hacer frente a las distorsiones en política exterior y de seguridad. Desde Berlín les informó Rodrigo Zuleta de la Agencia EFE.
Bueno, pues ahí está el tema. Supongo que tendremos un gobierno no de unidad nacional, porque el 20% está en la extrema derecha, pero sí todo un tema a analizar de qué es lo que va a hacer Europa con una Alemania pues en estas condiciones, cómo se va a rehacer. Muy interesante ver el mapa, a ver, en un momento más le pido a producción que lo subamos, de cómo en el este de Europa, la antigua Alemania, la República Democrática de Alemania, la extrema derecha votó muchos en la antigua República Comunista, así es que hay ahí un movimiento sociológico que tiene una enorme relevancia y está pues también impactando en, no solo en Alemania, sino en absolutamente toda Europa. Aquí en América del Norte, pues le comento que el presidente Donald Trump, es una cosa curiosa esto, tenemos un mundo gobernado por hombres mayores, muy identitarios, ¿no? Los Modi, los Xi Jinping, los Erdogan, aquí teníamos a López Obrador, afortunadamente ya cambió el liderazgo en este país, pero estos hombres viejos, así muy nacionalistas, somos el mejor país del mundo, estas cosas que repetían, que tenían mucho éxito, la gente quiere oír esas cosas, aunque no lo crea usted, es muy eficaz en Turquía, en Rusia, en China, en Estados Unidos, somos un gran pueblo, lo que pasa es que los otros son tan malos que nos lo quitan todo. Y bueno, pues ese modelo de señores viejos quejicas, así pues ha tenido mucho éxito en política, y vea usted como además la primera potencia del mundo, y además ya entra así a la, pues casi como niño chiquito que dice, mamá, no me quieres, o quieres más a otro, o han tratado mejor a otros, si uno dice, en serio, la primera potencia mundial, el primer poder en todos los ámbitos, se queja como se queja Donald Trump, escúchelo.
Se nos ha tomado ventaja, se nos ha liderado tontos. En algunos casos hay documentos que han firmado donde se permite tomar ventaja al pueblo estadounidense, como ha ocurrido en un largo periodo de tiempo reciente, a excepción de un pequeño periodo de 4 años que ocurrió hace 4 años. Pero cualquiera que haya permitido que esto le pasara a nuestro país debería estar avergonzado. Los aranceles están avanzando y van a avanzar y están a horario.
Bueno, pues ahí lo tiene, pobrecitos, o sea, nos aprovechamos de solo cuando Donald Trump gobernó, entonces evitó que esas cosas ocurrieran. Cintia.
Pues también, doctor, hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo en Ucrania y la reunión que hubo. Vamos con Ismael Rivera, corresponsal en EFE, para ver qué nos tiene. Adelante, Ismael.
Ucrania conmemoró este lunes el tercer aniversario de la guerra con una cumbre en Kiev, en la que sus aliados europeos reafirmaron su apoyo frente a la invasión rusa. Uno de los asistentes fue el primer ministro británico, Keir Starmer, quien insistió en que Ucrania debe participar en cualquier negociación de paz y anunció sanciones más duras contra Rusia, dirigidas a su flota fantasma de petroleros. Desde la capital ucraniana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó el envío de 3.500 millones de ayuda y aseguró que seguirán aumentando las presiones sobre el Kremlin mientras no muestre dar pasos hacia una paz duradera. España también reforzó su apoyo. El presidente Pedro Sánchez anunció un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 1.000 millones de euros y aseguró que España está comprometida con la soberanía y la integridad de Ucrania. Mientras tanto, la viceprimera ministra ucraniana, Olga Stepanishina, informó avances en las negociaciones con Estados Unidos sobre el acceso a recursos naturales ucranianos, un tema en el que Kiev sigue rechazando condiciones que considera abusivas. Aunque ningún representante estadounidense participó en la cumbre, Donald Trump mantuvo una conversación con Zelensky en el marco de la reunión del G7. Según el presidente ucraniano, fue un diálogo positivo. En este escenario, Turquía reafirmó su disposición a mediar en las negociaciones de paz, mientras que los aliados de Ucrania siguen fortaleciendo su respaldo económico y militar.
Hay otro tema que quiero ponerle sobre la mesa, lo ampliaremos en otro momento, pero la coordinación de Sergio Aguayo del Seminario sobre Violencia y Paz ha generado muchos documentos muy interesantes. Uno de ellos ahora, Cigarrillos, Cigarros Ilegales y Crimen Organizado, y dice, entre otras cosas, que bueno, pues en las ciudades mexicanas, en 8 ciudades mexicanas, el comercio de cigarros ilegales ha crecido 240% en menos de una década, pasando del 8.5% del consumo nacional a 20% en el año 23. En Ciudad de México hemos pasado del 6.6% al 10.6%, Guadalajara del 10 al 23%. Es que muchas prohibiciones, lo han metido hasta la Constitución, el tema de los vapeadores, pero pues no se hace cargo nuestro gobierno, que se desarrollan un montón de mercados ilegales. Ayer le comento, fui al centro de la ciudad, fui a la FIL de Minería, por cierto, un éxito, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la presentación del libro. Pero el centro es una cosa terrible, ¿eh? Me tocó ver allí frente a Cancillería ya una tienda directa de cannabis. Pues yo creo que tienen que legalizar la cannabis, pero en serio, tenemos que tener en la puerta de la Cancillería y un montón de puestos de, por supuesto, pues alguna mercancía de dudosísima procedencia. Ahí van los mercados ilegales e informales avanzando en el país. Platicaremos de este estudio en otro momento. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy la Profeco dio a conocer pues el operativo este de no cargues aquí, o sea, te dicen en dónde no, pero bueno, Cintia ya va, por supuesto, a resolver todo en la vida, porque va a ir a cargar gasolina a Puebla, o sea, tienes que ir a la Shell, estación La Diagonal, ahí está barato, y tu compra, en este caso, pues te tienes que ir al Chedraui de Campeche. Entonces ya tiene resuelta la vida entre la gasolinera de Puebla y el Chedraui de acá. No vayas al Walmart de Boca del Río porque sale mucho, mucho más caro. Bueno, me pregunto si esto, digamos, como información general, no debería estar en una página, bueno, la página de la Profeco. Digo, está bien que lo den. Algunas cuestiones como la canasta básica, está bien que lo informen. Veo el precio de la tortilla, pero también los mini pimers estos, las licuadoras de inmersión. Aquí le voy a dar una recomendación a Salomón Chertorivsky, que no compre las MEG, que vale 4,190, y porque hay otra que vale 749. Yo no tengo ningún problema en que esto se haga público, pero en serio, en la mañanera, este es un tema de quién compra mini pimer o no. Bueno, de todas maneras, siempre la información es sumamente útil. Lo que me llamó la atención es que la presidenta de la República presentara la encíclica de Fratelli Tutti. Por cierto, yo me en el artículo de la Universal escribo razono sobre el papado de Francisco y el impacto que ha tenido en América Latina, y veo que al italiano le dieron pero perfecto, pero me sigo preguntando cómo es que a la presidenta en su mañanera le ponen el Papa Francisco, y uno dice, bueno, claramente o el español no es nuestra lengua materna o no tienen corrector en el Word de presidencia, lo cual es como muy llamativo. Bueno, lo dejo ahí como una anécdota, también lo del mini pyme, lo de la licuadora es, al rato nos van a poner batidoras para la crema chantilly. Lisbeth Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Leo. Bueno, pues tenemos información acerca del incendio que ocurrió lamentablemente este mediodía en la alcaldía Tlalpan, en la zona rústica de la alcaldía Tlalpan, en la colonia Ocotla Chico, en la calle Vistahermosa, en un centro de combate a las adicciones, un anexo como lo conocemos comúnmente. Pues se desató este incendio en el que lamentablemente 5 hombres murieron y 10 personas más resultaron lesionadas, 6 de las cuales fueron atendidas en el lugar por intoxicación al inhalar humo. Este incendio, de acuerdo a lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado, pues comenzó en varios electrodomésticos, así dice la información que emitió la Secretaría. Sin embargo, pues deja abierta la posibilidad a saber si fue un cortocircuito, lo que, bueno, pues ya la causa será determinada por específicamente por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que será quien continúe a cargo de las investigaciones de la causa de este incendio para descartar que haya sido provocado, que haya sido un intento de motín. Lo que es un hecho es que, bueno, lamentablemente estas cinco personas, cinco muertos, fue el resultado, el saldo de este incendio, y cinco personas más fueron presentadas, Leo, por entre ellos el encargado de este centro, para rendir su declaración ante el Ministerio Público y, bueno, deslindar responsabilidades.
Ya, oye, ¿y lo del segundo piso qué ocurrió?
En el segundo piso, pues, un automovilista fue asaltado por tres hombres que iban a bordo de un vehículo con cromática de taxi. Este hombre, después de ser asaltado, se comunica con las autoridades, llegan los policías, afortunadamente alcanzan a detener a dos hombres en el lugar, pero el tercero se intenta dar a la fuga, huyendo justo por el segundo piso del periférico y después aventándose desde el segundo piso al vacío. Cae en un árbol, esto evita que pues se lesionara más gravemente o que incluso se fracturara pues algún hueso. Y bueno, pues ya esto fue, este seguimiento fue virtual, pero mediante Lisbeth, las entonces, cámaras de C2.
Que menos mal que las cámaras sirven no nada más para poner multas, sino para reprimir eso. Pero en este caso podemos decir que ganaron los buenos.
Sí, efectivamente, porque estos sujetos fueron aprehendidos a bordo de un taxi, que justamente no sabemos tampoco si realmente era un taxi, si se tenía
tenía. Para la autoridad capitalina eso no parece ser relevante, ¿no? Hay taxis piratas en trámite y todo lo demás, pero bueno, gracias por tu reporte.
Pendientes, buenas noches.
Salomón, ¿cómo estás?
Todo bien, Leonardo, con el gusto de saludarte como cada lunes.
¿Qué tema pones sobre la mesa?
Pues creo que hay que platicar del aniversario número 3 de la invasión de Rusia a Ucrania, un país soberano. Me parece que además este aniversario trae muchísima reflexión en estos momentos con lo que estamos viviendo. Yo empezaría diciéndote, Leonardo, al principio, cuando Rusia y Putin se atreven a invadir un país soberano, nadie pensó, creo yo, que se llegaría a un tercer aniversario anual. Parecía hasta los más duchos analistas de inteligencia y de guerra, hablaban de algunos días en los que Rusia se apoderaría de Kiev y del país.
La operación especial la llamaban.
Era una operación especial, o disfrazada de operación especial, se suponía, para liberar algunos territorios en el este de Ucrania y favorecer a poblaciones que se sentían muy cercanas a Rusia. Puras mentiras, como ha sido la propaganda rusa desde ese momento. Pero te diría, como lo escribía Ann Applebaum en The Atlantic, hoy mismo decía, en contra de todos los pronósticos, se llega al tercer aniversario. Y se llega, Leonardo, uno, pues por un pueblo que decidió quedarse, permanecer ahí, a defender su tierra. Te dejaba el informe que escribimos los legisladores que fuimos a Ucrania un par de meses después de la invasión.
Si me toma la cámara y lo vemos.
Jorge Álvarez Maínez, Julieta Mejía, Raúl Rivera y un servidor que acudimos como una muestra de solidaridad ante una invitación del Parlamento ucraniano. Y lo que ahí vimos y lo que hoy seguimos viendo es un pueblo valiente, un pueblo que se paró en armas. Me contaba el alcalde de Kiev en esa visita que al principio pues estaban llamando a civiles para sumarse a las fuerzas de defensa y que en los parques centrales pusieron arma y adiestramiento para los civiles y que no sabían cuánta gente iba a aparecer. Esto es febrero, marzo, estamos hablando de un frío tremendo, y me enseñaba las fotos de los parques. La gente abarrotaba los parques en colas en donde decía yo voy a defender a mi tierra. Entonces uno, un pueblo que además a lo largo de 3 años hoy constituyen un ejército de 1 millón de personas, es el ejército más grande de toda Europa, y ahí están luchando todos los días. Se han muerto alrededor de 100,000 soldados ucranianos, 150,000 soldados rusos, hay 13,000 civiles, ese es el cálculo, fallecidos, más de 60,000 desaparecidos, y 9 millones de refugiados, de personas desplazadas tanto internamente como a Europa, sobre todo a Polonia y Alemania. Segundo, un líder que sorprendió a todas las naciones, ¿no? Pues venía un comediante, nadie sabía bien a bien qué iba a hacer, y desde los primeros días, cuando Estados Unidos le ofrece salir, él dice, no, yo me quedo, y no solo eso, cuando estaban en los plenos bombardeos a Kiev, él sale y con su celular empieza a filmar, y desde ahí se empieza a construir una narrativa de un liderazgo que estaba defendiendo no solo a Ucrania y a su pueblo, sino que estaba defendiendo las causas y las ideas de la democracia, del mundo libre, valores y principios que siguen defendiéndose todos los días en Ucrania. Y por supuesto, un tercer elemento, Estados Unidos y Europa, con recursos, con ayuda, y diciéndole a Putin, aquí rompiste y transgrediste algo en donde no nos habíamos pasado en largo tiempo. Hoy que tenemos, pues no sabemos, un gobierno de Estados Unidos que no quiere apoyar, al contrario, que los quiere apretar, un liderazgo que, si bien se vuelve a mostrar y, digamos, se fajó frente a Donald Trump, por otro lado hay quien dice, oye, no cediste nada, tendrías que haber tratado de negociar un poquito con este señor, porque si no va a estar muy complejo. Y un pueblo ya exhausto, que han sido 3 años con cortes de electricidad, con falta de comida, etcétera, en donde se empieza a ver una cosa compleja. Hoy en Naciones Unidas, creo que hay que decirlo y con todas sus letras, México actúa bien, vota a favor de la resolución que condenan la invasión rusa y además refieren a la soberanía ucraniana y a la necesidad de que en el proceso de paz esté involucrado, por supuesto,
ese es el voto en la Asamblea.
Ucrania. Después da un vuelco, porque hay dos resoluciones que se votan en la Asamblea, la ucraniana y la de Estados Unidos.
Una es Asamblea y vota México.
Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China, Estados Unidos, Rusia apoyan, Francia.
¿Tú habías visto eso alguna vez en tu vida?
Que Francia y el Reino Unido se abstuvieran de una votación en la que estaban en contra, que no pasaron las modificaciones que ellos solicitaron, es rarísimo, pero al mismo tiempo Macron estaba con el presidente Trump. El resultado en los próximos días
lo veremos, muy incierto.
Pero creo que México actúa hoy bien, y creo que como mexicanos tenemos que estar con el pueblo ucraniano,
sí, señor,
y con un país que está luchando por
Salomón,
su libertad.
Salomón, muchas gracias por tu comentario.
Muchas gracias, Leonardo.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:39, seguimos con la información. Carlos Landa, bienvenido.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, doctor, por la invitación.
Cuéntale a la audiencia qué es WeWow.
Bueno, WeWow.
WeWow.
WeWow, exactamente. WeWow es una empresa dedicada a ser un one-stop shop de recursos humanos. Lo que buscamos es poderle dar a las organizaciones una
serie. ¿Eso en español qué significa?
en español, ¿qué significa el One Stop Shop? Bueno, tener a la mano una solución que les permita, una organización que les permita solucionar todos los problemas que tenemos alrededor de las organizaciones en temas de talento, liderazgo y culturas. Eso es lo que nos enfocamos.
¿El capital humano es un lugar común o no? ¿Es el elemento más valioso que tiene una empresa?
Sí, o sea, yo creo que es uno de los elementos más valiosos que tiene una empresa. O sea, el tema de capital humano, obviamente, eso va conectado siempre con temas de liderazgo, ¿no? O sea, al final los líderes creemos que son los que muchas veces construyen o destruyen una organización, pero sin lugar a dudas el capital humano siempre es lo más valioso que tenemos como organizaciones todas.
¿Y qué miden ustedes? Dicen, certificamos culturas, vemos ambientes laborales. ¿Qué miden, Carlos?
Bueno, nosotros justamente lo que hacemos es, tenemos una de las divisiones de negocio, porque hay muchas. Una de las divisiones tiene la medición de clima organizacional, pero no solamente lo dejamos en clima organizacional, también tenemos medición de cultura y medimos en esa parte talento, liderazgo y cultura. Son los tres pilares y el foco principal, como te comentaba, tiene que ver con temas de liderazgo principalmente.
El liderazgo empieza por uno mismo, si uno es capaz de domar su propio potro.
Exactamente, sí. De hecho, el modelo que tenemos dentro de la encuesta está basado en el modelo de liderazgo de Harvard. Nosotros decimos que primero tienes que aprender a liderarte a ti mismo, que en Harvard dicen leading yourself, leading others and leading the business. Después de que te puedes liderar a ti mismo, puedes estar listo para liderar a los demás. Y una vez que puedes liderar a los demás, puedes liderar hacia el negocio, ¿no? Ya temas más estratégicos, temas más de innovación. Pero sí, el liderazgo empieza por ti mismo, exactamente. Y no necesariamente tienes que tener una posición de liderazgo. O sea, al final, pues tú como contribuidor individual, sin necesariamente ser un jefe en una organización, puedes tener un liderazgo que inspire hacia los lados y hacia arriba dentro de tu organización. O sea, al final,
ayudan a las empresas, a los tomadores de decisión en recursos humanos, en capital humano, a, digamos, entender mejor cuál es su situación y hacia dónde deberían moverse para conseguir objetivos.
Exactamente. Yo lo que digo es, tenemos las herramientas de diagnóstico, ¿no? Creo que esto es como un hospital. O sea, tú vas, te hacemos una radiografía, te podemos hacer una receta, decirte, creo que esos son los pasos, lo que tienes que hacer de acuerdo a la voz de tus colaboradores. Y una vez que tienes eso, te podemos ayudar y acompañar. O sea, la farmacia está en casa y al final depende de cada uno de los tomadores de decisión. Pero sí, o sea, nosotros estamos convencidos que las empresas con las que trabajamos, pues buscan justo eso, transformar sus historias, ¿no? Transformar la historia es, digamos, el propósito superior que tenemos como empresa. Y una vez que haces ese diagnóstico, pues utilizar esa data en pro de poder construir una de las culturas más guau para trabajar. Eso es parte de lo que hacemos como organización.
Ya. Oye, es el tema es involucrar, ¿no? Generar el compromiso de todos los trabajadores, empleados, colaboradores, en fin, la gente que trabaja en una organización y a los líderes, pues ir tomando las decisiones para que todo eso sea una realidad.
Exactamente, sí, la intención justo es eso. Involucrar a la gente, pero también si tú vas a involucrar a la gente y no vas a accionar, pues la gente te va a decir, pero ¿para qué me preguntas y me preguntas y me preguntas y no accionas? Entonces nosotros lo que buscamos es diagnosticar y concientizar a las organizaciones para que puedan implementar planes de acción enfocados en la voz de sus colaboradores, y eso es lo que hacemos desde WeWow.
Oye, ¿y van haciendo clasificación de, digamos, casos exitosos, reconocimiento a líderes transformadores?
Sí, bueno, tanto a líderes como organizaciones. Hoy nosotros este año vamos a publicar el ranking de las culturas más WeWow para trabajar. De hecho, orgullosamente nuestro media partner es Grupo Fórmula, ¿no? Cuando le platicamos el proyecto al grupo, nos dijeron, esta creo que va a ser la encuesta que va a transformar y va a ser historia, tanto en el país como a nivel mundial. Es un proyecto que nació en México, entonces es orgullosamente mexicano, y hoy en día creemos que ese va a ser el referente. Y sí, a finales de este año, en noviembre aproximadamente, tendremos el ranking de las culturas más guau para trabajar, y ahí estaremos obviamente de la mano de Grupo Fórmula para que sea la voz y el eco de esa certificación y de ese ranking.
Wow. Carlos, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a ti.
Y nos vemos, platicamos en noviembre.
Seguro. Muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor,
Doctor, cientos de argentinos se congregaron este lunes en una misa celebrada en la Plaza Constitución de Buenos Aires para rezar precisamente por la salud del Papa Francisco, quien fuera arzobispo de la capital argentina y cardenal primado del país suramericano hasta su elección como sumo pontífice en marzo del 2013. Hay que recordar que el Papa Francisco ha mostrado una leve mejoría este lunes en su décimo día ingresado en el Hospital de Roma y no ha sufrido otras crisis respiratorias, lo que ha permitido retomar algunos deberes laborales, doctor.
Bueno, pues me alegro efectivamente que el Papa esté mejor y deseo francamente que tenga una larga vida y pueda seguir con su pontificado hasta pues que Dios lo disponga. Sara Pablo, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Con 22 votos a favor, uno en contra y 8 abstenciones, Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el paquete de legislación secundaria en materia energética. Se trata de 8 leyes reglamentarias de la reforma constitucional del 24, modificaciones a 2 ordenamientos legales. Pese a las intervenciones que fueron en desacuerdo de senadores de oposición, solo hubo un voto en contra porque pidieron que se separe la votación de cada una de las nuevas leyes, ya que sostienen que en algunas de ellas pues sí están a favor. La presidenta de la Comisión de Energía, la morenista Laura Itzel Castillo, explicó que con estas leyes las empresas públicas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad fortalecen su carácter público y sus actividades no serán consideradas monopólicas. Señala que se corrige, se deja atrás la fallida reforma del 2013 en lo que tiene que ver con las empresas subsidiarias y la CFE va a generar al menos el 54% de la energía.
El sector energético y nuestra soberanía hoy son una realidad. Por ello, la Cuarta Transformación implementó una política de rescate de Pemex y la CFE para recuperar la potestad del Estado sobre el petróleo y la electricidad. Con esta política se frenó la privatización y se fortaleció a ambas industrias. Son visibles los resultados de nuestra política energética, ya que los precios del gas, las gasolinas y la luz se han mantenido sin incremento, subrayo, en términos reales.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que las leyes no están diseñadas para evitar la corrupción y fomentar la transparencia, tampoco garantizan la transición hacia las energías limpias. Y el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que con la desaparición de los órganos autónomos se viola el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que fue rechazado por el senador del Verde, Waldo Fernández.
Ahora, más allá de la cuestión ideológica, el problema es que esto viola el Tratado de Libre Comercio. O sea, están viendo que el niño es risueño y le hacen cosquillas. Si de por sí Trump es un bully que viola un día sí y un día no el Tratado de Libre Comercio, y ustedes al desaparecer estos dos órganos reguladores que hoy son independientes, están violando el T-MEC, aunque digan que no. Están violando el T-MEC y esto al tiempo. Lo van a denunciar en los paneles y nos va a traer problemas adicionales.
Y la senadora priista Claudia Anaya dijo que la iniciativa privada tiene aquí su lugar y ahora los neoliberales prácticamente les dijo los privatizadores son otros.
La inversión privada se queda, la inversión privada permanece, incluso los contratos que están asignados se quedan, el modelo de negocios permanece, se queda, no se va, no se cancela. No sé si le van a llamar ahora privatización para el bienestar o negocios para el bienestar, no sé cómo le van a llamar, pero van a hacer exactamente lo mismo, nada más cambiando los porcentajes de margen de ganancia para los inversionistas. Y ustedes me dirán, qué bueno, les vamos a dar menos. No, les van a dar más. Les van a dar más porcentaje de ganancia porque lo que quieren es invitarlos a invertir, que fue lo que se quiso hacer desde el 2013.
Pues parte de lo que se dijo, los integrantes de la oposición dicen que votarían a favor de algunas de las nuevas leyes si es que se logra separar pues el dictamen, Leonardo.
Y cuando dice Anaya que es un bully, ¿qué querrá decir, eh?
Ah, dice que Donald Trump es un bully, pues una persona que acosa, ¿no?, a otra.
O sea, un arrogante, un abusivo, un gandalla. ¿Qué habrá querido decir con eso? A lo mejor se oye feo en español, ¿no? Por eso prefiero decir bully, para que no se oiga tan feo en la voz de Ricardo Anaya, que supongo que habla muy bien inglés, pero bueno, en este caso sí me sigue llamando la atención. Que no digan, es un arrogante, ¿no? Es un individuo abusivo, es un... lo que, como lo quieras llamar, pero bueno, supongo que es más fácil en este caso hablar así en términos generales. Del tema, Sara, querida, muchas gracias por tu reporte.
Hasta luego, buenas noches, Leonardo.
Un bully. Bueno, pues así lo llaman ahora. Y bueno, pues en otros temas, a mí no deja de sorprenderme que en el arco de 20 años Estados Unidos haya modificado su mapa estratégico en materia de energía. En 20 años cambiaron el mapa, ¿eh? Acá antes tenían una dependencia enorme del petróleo, por ejemplo, de Medio Oriente, dependieron en algún momento de otras fuentes, y dijeron, no podemos seguir a partir de la guerra de Irak dependiendo de, en este caso, proveedores inciertos o que nos sujetan a un montón de chantajes. Cambiaron completamente su modelo energético y a la vuelta de 15 años hoy son los principales productores y tienen un modelo energético diferente. Nosotros seguimos discutiendo lo mismo en círculos de qué vamos a hacer con nuestro modelo, con nuestra estrategia energética. Es increíble cómo pasa el tiempo y aquí circular. Estados Unidos sigue avanzando, en algunos sentidos en el mal camino, en otros en el bueno, pero mi querido Eduardo Borges, ¿cómo estás? Buenas noches.
Con mucho gusto de saludarte, Leonardo, muy buenas noches.
¿Qué tema compartes con la audiencia el día de hoy?
Mira, creo que lo has presentado a lo largo del programa, hay una muy apretada agenda legislativa que le va a dar seguimiento a la reforma constitucional de los llamados organismos constitucionales autónomos. Y lo que no quería dejar de mencionar, de compartir contigo y con el auditorio, es que en ese paquete viene ya la nueva ley que regulará la materia de transparencia, que va a tocar la creación de un organismo público nuevo que va a ser parte de este sistema, y sobre todo, que ¿cuál es el enfoque que se le está dando a esta nueva ley? Más allá de si nos gusta, no nos gusta, si tenemos objeciones o prejuicios, creo que lo más importante es que esta ley no se apruebe por vía fast track, sino una apropiada conversación con distintos actores de nuestra comunidad, de la sociedad, de la academia, que mucho han aprendido en estos 25 años sobre cómo funciona el tema del acceso a la información pública, del gobierno abierto, de los recursos de revisión y otras materias. Y un planteamiento que yo creo que retomo del propio expresidente López Obrador, es que cuando decía que había que desaparecer al INAI, también afirmó pública y categóricamente que el gobierno debía estar preparado para entregar la información que le solicitara cualquier persona, cualquier ciudadano, en 72 horas. Y a mí me encantaría, Leonardo, que el enfoque de la discusión en el Congreso no sea solo el discutir los organismos públicos que se tienen que crear o los instrumentos o los mecanismos, sino poner al centro a la persona, al ciudadano, Leonardo. Me encantaría que honrara el grupo mayoritario en el Senado y también la oposición esa afirmación categórica que hacía el expresidente, que si se desaparecía el INAI, la información fluiría en 72 horas para cualquier solicitante. Creo que ese debe ser el eje de la discusión. ¿Cómo aseguramos que la información llegue a todas las personas, a todos los mexicanos? ¿Y cuál es el arreglo institucional que permite que esa promesa se cumpla en la práctica, Leonardo?
Yo creo que es un gran tema, pero temo que no es el caso, ¿no? Como que corren tiempos en donde la Constitución es como un patrimonio del gobierno y las leyes son para proteger al gobierno y al régimen. La idea de priorizar a la persona como que no corre, por lo menos no corren buenos tiempos para esas ideas, Eduardo.
Pues no parece, pero pues hay que insistir en ello, Leonardo. El diseño de los derechos en nuestra Constitución no es para favorecer al gobierno, es para favorecer a cada una de las personas que habitan este territorio, y lo que estamos buscando en el artículo sexto o en el primero de la Constitución o en cualquier otro asunto que tutele derechos humanos es que la persona, los ciudadanos, las comunidades estén al centro de las discusiones y no solamente los gobiernos. Ojalá en este tema, a partir de la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo Federal, no estoy diciendo que haya que presentar una nueva iniciativa, nos recordemos una y otra vez como Congreso y como sociedad que el punto es cumplir derechos y poner al centro a las personas. Hay mucho que puede hacerse desde el Congreso para que esta iniciativa, que en términos generales avanza la reforma constitucional, retome esto. No corren buenos tiempos, pero no hay que olvidarlo, ¿no?
Y ese es el papel de ustedes, los intelectuales, recordar por dónde deberíamos ir, aunque la mayoría opine otras cosas en un momento determinado. Este superávit de conciencia que generan es muy valioso. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo de vuelta, Leonardo. Muy buena semana para ti y para el auditorio.
Y déjeme, digamos, comentar un asunto que el día de ayer no me llamó la atención, me indignó. Iba caminando por el centro de la ciudad, ya le platicaba un poco de mi experiencia, no me detengo más en ello. Tú intentas ir por un centro, digamos, como lo haces en Querétaro, como lo haces en Puebla, como lo haces en un montón de ciudades mexicanas, pacíficamente, y aquí te encuentras con que camiones de doble remolque circulan al lado de Bellas Artes. Y a menos que me digan que es una obra de arte esos camiones estorbosísimos y profundamente agresivos, pues yo les invito a que piensen a las autoridades capitalinas si una persona de la tercera edad, una persona discapacitada, puede cruzar el eje central en las condiciones en que hoy está. Bueno, afortunadamente estaba ahí parado, pero es una cosa muy, muy agresiva. Y me pregunto, somos creo que la única ciudad del mundo que permite que esas bestias, verdaderamente bestias, estén ahí. Yo hago un llamado a que las empresas que tienen tanta responsabilidad social digan, oiga, pues eso no lo puedo, digo, que lo manden por las autopistas ya es un problema serio. Muy pocos países en el mundo lo tienen. Lo digo porque ahora la jefa de gobierno va a regular, dice que bicimotos y scooters en la Ciudad de México vayan por efectivamente, pues les van a aplicar el reglamento de tránsito, las ve usted por todos lados, circulando como les da la gana. Pues sí, yo me pregunto, si somos la mejor sociedad del mundo, y tenemos tantos valores, ¿por qué no podemos ni siquiera respetar el código de circulación? Y el gobierno de la ciudad debería protegernos de eso. Si quieren una ciudad peatonal, pues yo creo que pasa porque no tengamos esos camiones descomunales circulando por el centro de la ciudad. O sea, no le digo ya el periférico alejado allá por... No, en el mismísimo centro de la ciudad. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Gracias. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.